11 y 16. Si hablamos del Graph Space, seguramente todos le salgan un montón de imágenes, le salten un montón de imágenes a la cabeza, a la memoria, la Alemania nazi, el comienzo, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar a partir de una nueva publicación que hay en torno a este barco. Se llama El Graph Space en el Tiempo. Es un libro realizado por el sociólogo, antropólogo y escritor uruguayo Fernando Klein, que es un recorrido por la historia, incluyendo un despliegue de fotografías. Yo por lo menos no recuerdo haber visto un despliegue de fotografías, un trabajo de despliegue fotográfico como el que tiene el libro. Le damos los buenos días a Fernando, al otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días Gonzalo, y buenos días a toda la audiencia de Radio El Espectador.
Fernando, de alguna manera, por el tipo de libro, se emparenta con aquel que habías hecho de Montevideo en el Tiempo, ¿no? ¿Verdad? Por el uso de la fotografía.
Efectivamente, se trata de incorporar material gráfico interesante en lo que puede ser inédito, pero mayormente integrar la macrohistoria, es decir, lo que va sucediendo en el Uruguay o en la región, con la microhistoria, es decir, qué es lo que va pasando con la gente, los acontecimientos de la cotidiana, que normalmente no son recogidos por los libros de historia que usualmente encontramos en la librería, digamos.
Claro, Fernando, y además lo que haces es al cierre de cada uno de los capítulos en los cuales vas dividiendo el libro, que tiene un poquito menos de 100 páginas, haces un cierre con algunas claves para entender el capítulo y sobre todo mucho hecho anecdótico, que también ayuda a entender lo que allí vas relatando.
Claro, sí, la anécdota forma parte de la cosa. Las anécdotas muchas veces se pierden. Fíjate, por ejemplo, en vínculo al Graph Space, el mismo día en que fue volado, ese día domingo de tarde, jugaba el clásico de Nacional y Peñarol. Claro. Son cosas perdidas que uno dice, bueno, ¿en qué estaba Montevideo? ¿Estaba todo el mundo concentrado en el puerto mirando hacia el mar? No, sucedían cosas. Bien. Sucedían cosas y de relevancia para los montevideanos, ¿no?
Claro. Además, este 17 de diciembre se van a estar cumpliendo 75 años del hundimiento aquí en las aguas del Río de la Plata.
Efectivamente, sí. Bien. Es un hundimiento entre comillas, ¿no? Todo hay que estudiarlo ahí. Es muy enigmático todo, ¿no?
Bien. ¿Y vos, la hipótesis que trazás, cuál es? Frente a la palabra hundimiento.
Claro, precisamente. Ahí hay varias figuras. El hundimiento del barco, el suicidio del capitán dos días después en Buenos Aires, una imagen humanitaria de su persona y el rescate de todos sus tripulantes, menos obviamente los que fueron muertos en combate, y en particular el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Sur, exactamente frente a las costas de Punta del Este, no de Montevideo. El barco llega a Montevideo, pero el combate es el combate de Punta del Este o de Maldonado.
Bien.
En total, en concreto, es que el barco, así definitivamente a tu pregunta, no podía seguir navegando. El sistema de refrigeración de los motores estaba muy dañado y no tenía la parte de alacena y de cocina dispuesta. No podía salir a plena marcha y con, suministro para que los marinos pudieran subsistir. El problema que existe es que el barco fue hundido en una zona de muy poca profundidad de agua. Ese es el gran problema. Y que obviamente el capitán lo sabía. Estamos hablando de que en ese entonces el lugar donde fue hundido tenía un entorno de 7 a 9 metros. El barco fue hundido, pero no fue hundido, es decir, el agua no llegaba a cubrir la cubierta,
claro.
¿Comprende?
Sí, con esa altura, obviamente.
Claro, digamos, es como un gesto simbólico. Es verdad que algunos explosivos no detonaron.
Sí, vos contás la historia de eso, ¿no? ¿Verdad? De las tres cargas que tenían que explotar al mismo tiempo.
Sí, usaron unos relojes, un sistema bastante precario, unos relojes, cronómetro, que cuando llegaban a determinado momento iban a hacer explotar la cordita y todos los explosivos que todavía de los cuales disponía todavía el barco. Se cerraron las escotillas y demás, pero no todo explotó, pero aún si hubiera explotado, así como explotó, de todas maneras llega el agua, descendió gradualmente de forma horizontal hasta que el agua ni siquiera llegó a subir por arriba de la cubierta. Hoy en día no vemos el barco porque el barco fue hundido luego por la marina nuestra, porque estaba ahí en el medio
y molestaba la navegación, claro.
Claro, molestaba la navegación, era muy peligroso y además se subía mucha gente a buscar recuerdos o elementos, ¿no?, adentro de ese barco.
Sí, sí, vos de hecho recogés incluso una foto de a poco tiempo del hundimiento, Fernando, una persona sacándose, o sea, subido a una parte de la estructura sacándose una foto, o sea, de alguna manera había llegado hasta allí.
Sí, se llegaba porque no había manera o porque había alguna posibilidad de soborno, y porque además no es material de un barco cualquiera, semihundido, era un barco que tenía lo último de lo último en la tecnología de guerra, por lo menos germana. Digamos que la diplomacia británica y norteamericana en Montevideo estaba muy interesada y mandaron grupos al barco a ver qué podían rescatar, que pudiera servir como material para la guerra que ya estaba en funcionamiento, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial.
Claro. En los últimos años, además, el barco volvió a las primeras planas a partir de algunos rescates, que son muy visibles, sí, ¿no?, ¿verdad? El telémetro, sí, por sí, un lado, y fundamentalmente el águila, Fernando.
Sí, sí, bueno, el famoso águila me hace recordar estas películas de...
Sí, claro. De
rescate del tesoro perdido y demás, porque el águila esa con la esvástica labrada en sí, que es la proa, la máscara de proa, está perdida en una caja de madera, perdida en un depósito de la marina. Entre tantas cajas, hay una caja que contiene esa famosa águila, porque no se llegó a una conclusión. Es decir, por un lado están los rescatistas, con que colocaron su capital y su esfuerzo humano, Héctor Vado, Alfredito Echegaray, por otro lado la embajada de Alemania y por otro lado Uruguay reclamando su parte. Es complicado, pero la famosa águila que fue expuesta hace por un tiempito en el Four Points, creo.
No, en otro hotel, creo que fue en el Palladium, si no me equivoco.
Ahí va, cerca de Montevideo Shopping. Sí, bueno, sí, esa sí. Águila luego... ahora está íntegra dentro de una caja, perdida dentro de almacenes navales, digamos.
Bien, bueno, alguien sabrá cuál es la caja, Fernando,
yo sospecho. Que sí, que se puede dedicar, pero lamentablemente que después de tanto y tanto esfuerzo, porque uno tiene que imaginar que prender una luz debajo del Río de la Plata te perjudica mucho más que nadar sin ningún tipo de ayuda visual. El lodo en suspensión que hay, el barro en suspensión, no te permite ver más allá de 30 o 40 centímetros.
Claro.
Todo esto fue hecho al tacto y siguiendo los informes por walkie-talkie al oído, desde arriba con lanchones que te van indicando por espectrografía electrónica con computadora dónde es que estás y dónde está el barco.
Claro. Pues
no se ve nada.
Fernando, ¿cuánto tiempo te llevó la recolección de fotografías? Disculpa que le dé vuelta al tema, pero por fuera del interés de relato histórico que tiene el libro, de cómo lo armaste, claro, que es muy entretenido, el tema de las fotografías a mí me sigue impresionando mucho, porque hay muchas fotografías que yo ni siquiera sabía que existían, que no la vi a lo largo, claro, del tiempo. ¿De dónde fuiste recatando todas esas fotografías?
Mirá, las fotografías, el libro este salió hace muchos años en Brasil, lo saqué en Brasil, y he tenido interés de republicarlo con el formato en el tiempo, y a través de los años he incorporado fotografías de familias, mucha gente ha quedado por el Uruguay, pero en particular en Argentina, y hay museos y lugares dedicados a todo lo que es marino en América del Sur, en los Estados Unidos y en Alemania, en vínculo a la Segunda Guerra Mundial. Si llegaron a exceso, tampoco se han colocado demasiadas fotos porque hay, por ejemplo, de las tomas del hundimiento del barco hay centenares de fotografías, ¿no?
Sí, 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 pero después hay fotografías de muchos de los protagonistas,
sí,
hay, bueno, fotografías de todo, hay fotografías, por ejemplo, del sector en el cementerio del norte donde están enterrados los marinos alemanes.
Fíjate que eso uno puede ir hasta ahí y sacar fotos, y es muy interesante porque tú sabes que no existían en otros libros, yo no he visto, las fotos de, bueno, el lugar donde está el Camposanto, donde estaban enterrados los marinos que murieron acá,
claro.
No hay fotografías de quién era el embajador alemán en Montevideo o el embajador alemán en Buenos Aires, que era una persona bastante siniestra. sino, por no decir siniestra completamente. Y otros personajes que bueno, yo creía que debían estar presentes a nivel gráfico para que no fueran solamente un nombre, porque hubo un intercambio muy fuerte que fue más grande quizás que el propio combate en sí a nivel diplomático, ¿no?
Claro. Fernando, ¿cuándo estás presentando el libro?
El libro este lo estamos presentando en la Feria del Libro. Todavía no tenemos la fecha precisa, pero bien. Bueno...
Es unas semanas nomás aquí en Montevideo.
Sí.
Y me imagino que dada tu natural inquietud ya tenés pronto el que viene.
Y estamos trabajando, no pronto, pero estamos trabajando en otro.
¿Sí? ¿Y sobre qué va a ir?
Y va a ir también tratando de redescubrir un poquito nuestro Uruguay, dejando ahora un hecho histórico para ir a algo que tenga que ver con una comarca, con una región nuestra. Hay un sentir de que muchas partes de nuestro país no son tocados por los libros de historia, como que la historia le pasa por el costado y tiene su propio relato, tiene su propia narración para darnos, sus imágenes, etcétera. Siempre es una imagen histórica, ¿no? Pero desde el anecdotario y de la microhistoria. Es decir, la gente del interior no se ve reflejado en los libros que salen editados de historia nacional, o sea, se habla de grandes personajes, de sucesos, pero no de la microhistoria de la región, ¿no?
Claro. Bien.
En eso andamos.
Y ahí te estaremos esperando. Fernando, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. El libro se llama El Graf Spee en el Tiempo.
Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por la llamada. Hasta luego.